Bueno, empezó hoy, como decíamos, es el primer día, ya lo venían montando, comentaban fuera del aire. ¿Cuáles son las recepciones que les van llegando? ¿Qué es lo que les comentan por ahí gente que se va acercando al hall del Centro Cultural Provincial al encontrarse con esta muestra tan importante?
Bueno, aún como acabamos de salir de un momento electoral, la verdad que no he sido receptor de expresiones puntualmente sobre la muestra, ¿no? Más bien de lo que nos ha acaparado mucho la atención estos días. Y bueno, veremos a partir de hoy cuáles van a ser las repercusiones de esta muestra, ¿no? Que esperemos que sea aprovechada por la gente que habitualmente desarrolla actividades en el Centro Cultural, además de todas las actividades que se van a dar en las vacaciones invernales. Así que, bueno, esperamos que tenga buen recibimiento.
Quienes andamos y disfrutamos de este espacio del Centro Cultural Provincial, a veces en tiempos de espera, en algún interín, o esperando que salga algún artista, nos detenemos en el hall y miramos lo que hay alrededor. ¿Cómo creen que convive la muestra con el ecosistema del Centro Cultural Provincial?
Sí, bueno, primero quería sumar algo a tu pregunta, ¿no? No tenemos aún una devolución de lo que impacta la muestra en el Centro Cultural porque se inauguró, digamos, ahora, reciente. Pero sí tenemos los comentarios de otras muestras, ¿no? Y realmente impacta muchísimo. Y a nosotros, que somos tres, pero representamos a un colectivo de expresas y presos políticos durante el terrorismo de Estado, nos interesa muchísimo y mucho más en este preciso momento, en mantener en agenda todo lo que sea la memoria. Porque pueden ocurrir, han ocurrido situaciones de negacionismo, de negacionismo, por decirlo así, en términos generales. Entonces, este tipo de muestra interpela al público que va recorriendo la muestra. ¿Cómo conviven? Y es un espacio hermoso, el Centro Cultural realmente es un lujo que tenemos en Santa Fe. Una de las chicas que trabaja ahí un día nos dijo: están en el primer teatro anarquista de la provincia y además se llama Paco Urondo. Claro. Entonces, wow.
No es solamente simbólico,
¿eh? Está, yo creo que en el mejor lugar. Y desde nuestro espacio, muy agradecidos al Centro Cultural porque la disposición que tienen siempre para estos temas es muy, muy buena. Y una cuestión, esto no lo, nosotros acompañamos la muestra, pero quienes la han hecho es un espacio de memoria, verdad y justicia de Venado Tuerto, el Instituto Venadense.
¿Qué nos pueden contar como para ir entrando ya en clima de esta muestra que es tan importante, no solamente para la ciudad, sino también para la región?
Bueno, más allá de la caracterización estética de la muestra, que eso corre por a cuenta de cada visitante, ¿no? Lo que nos interesa, como decía Estela recién, es que esta muestra porfiadamente sigue insistiendo sobre aquellas cosas que para nosotros son importantes, que es sostener la memoria. Y para este Instituto Venadense de Derechos Humanos, que están en una zona muy especial, una zona socioeconómica muy especial, muy ligada a la producción agrícola, a la maquinaria agrícola, donde ellos mismos lo dicen, parece que nunca hubiera pasado nada, que no hubiera habido un desaparecido, que no hubiera habido represión. Entonces, esto, ellos demuestran mucho interés en que esa historia también existió ahí, la quieren visibilizar, y nosotros históricamente hemos hecho lo mismo en todos lados, acá en Santa Fe y en los lugares donde podemos dar testimonio de nuestra historia, las historias de luchas, las historias de quienes dejaron la vida por un mundo mejor. Creemos que debemos rescatarla, que deben estar presentes. Y esta muestra particularmente surgió, digamos, esta experiencia de llevar a la historieta estas historias como un nuevo formato, digamos, de divulgar parte de nuestra historia política, surgió un poco a partir de un concurso, de un llamado a concurso de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, a partir de esa convocatoria es que se empezaron a convocar estos historietistas, ilustradores, guionistas, que fueron trayéndonos de nuevo esas historias con otro formato, con un nuevo lenguaje para llegar a nuevas generaciones, ¿no? Que eso es importante, que a lo largo del tiempo las nuevas generaciones vayan haciéndose también dueños de toda la historia de lucha de nuestro pueblo, ¿no?
Estaba viendo ahí la publicación, si después quieren contar o profundizar un poco, Froilán, en la contratapa vemos muchas imágenes de distintos estilos, por un lado, pero que todas de algún modo u otro nos remiten a quienes tenemos familiares desaparecidos y desaparecidas, nos remiten al mosaico de imágenes, el rostro como una posible identificación, aun cuando pase el tiempo y sea muy difícil muchas veces establecer esa coincidencia facial, y aun cuando tenemos cada vez más o nos resignamos a creer que es imposible encontrarlos, que siempre está esa llama, esa búsqueda, ese amor por tener algún contacto con la verdad. Pero me impacta eso, ¿no? Porque uno lo ve y pareciera ser el mosaico con los rostros de detenidos desaparecidos que vemos en banderas y demás. ¿Qué encuentran desde lo estético? ¿Qué diálogos con las distintas luchas por la memoria, verdad y justicia, pero desde lo estético? Digo, porque por ahí vi un pop art o una especie de pop art que me encantó, ¿no? Pero hay una diversidad más que interesante.
Lo que hicieron los integrantes del Instituto Benadense, en primer lugar, es un espacio generacional etario más joven que nosotros, ¿no? O sea, están entre los 40 y los 50 años. Como para ubicarnos en quiénes son los que integran el instituto. Ellos buscan, en Venado Tuerto no hay desaparecidos. O sea, esa era la información, digamos, lo que corría. Ahí no, nunca había pasado nada. Y empiezan a averiguar, investigar y demás, y encuentran que sí, que efectivamente hay personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado. Entonces, a partir de lo que contaba Froilán, de la convocatoria de las abuelas, ellos convocan a historietistas de la zona, ¿no? Gente que haga dibujo, que haga historieta. Que la verdad que, qué sé yo que me crié, accedí a Mafalda, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es algo muy, muy lindo, bueno. Y le encontraron esa vuelta. Cuando miro las fotitos, ya sea en una bandera, en un, yo digo collage a esto, uh-huh, ¿no? Sí. A mí me conmueve muchísimo porque no tienen perdón lo que han hecho. Uh-huh. Y desde el arte, ¿no? Y desde el dibujo han encontrado una forma de hacer un aporte. Uh-huh. Así que, son maneras de sostener que reafirmar que esto ocurrió, mostrarlo, hacerlo visible en un lenguaje distinto al libro, ¿no? O a la bandera, porque cada historieta retoma la vida de estas personas. Son 12 las personas desaparecidas y es un historietista por persona.
Y bueno, hablaban
muy fuerte para el propio historietista, uh-huh, ¿no?
Y además, cómo desde el amor siempre se busca la verdad, la memoria, se hace hincapié en la memoria, en la justicia, eso también, y cómo llega, porque como decías, Estela, es realmente impactante. Si uno ve, acá estamos viendo nosotros, pero lo que debe ser ahí en el Centro Cultural, en el hall, verlo, debe ser muy movilizante, sensibiliza mucho.
Bueno, esperamos que la gente sienta que tenga sensibilidad y que la muestra sea capaz de llegarle al fondo de la conciencia al visitante, ¿no? Como decía hoy, todas las formas posibles de contar la historia no es una práctica por el relato mismo ni por una cuestión estética. O sea, son todas herramientas, todas formas de traerle a las nuevas generaciones las luchas de las cuales hemos sido partes o testigos o depositarios de las consecuencias, digamos. O sea, todos estamos insertos en una historia que no la empezamos nosotros ni la vamos a terminar nosotros, sino que estamos atravesados por esa historia. Y como decíamos hoy, así como hay verdades impuestas que en tal lugar no pasó nada y uno se pone a revisar y pasó un montón de cosas, esta es una forma, como decías vos, con un arte pop, con colorido, con historieta, con nuevas formas, de contarle esas historias de lucha, que como decía, todos hemos sido parte o somos parte, y podemos tener un lugar más activo o menos activo en esa historia. Estas historietas cuentan eso, cuentan la historia de jóvenes que se comprometían con la realidad de ese momento histórico y las luchas que llevaban adelante y el compromiso y los riesgos y las consecuencias de haber luchado en ese momento y la validez de ese compromiso y de esas luchas que se siguen dando, digamos, afortunadamente sin las consecuencias graves de ese momento, pero es bueno que todas las generaciones, las actuales, sientan que son también un poco la consecuencia de todo lo que ha pasado en nuestro país, y es importante para entender el presente y vislumbrar el futuro, conocer estas cosas, ¿no? Y si es a través de una historieta la forma en que uno ingresa a ese conocimiento, bárbaro.
Bueno, nos queda un ratito, pero dejo por ahí algo picando, quizás sí. Lo podremos explayar en una próxima visita, porque realmente nos interesa mucho el tema y creemos que tiene que ser difundido. Entiendo que, más allá de esto que vos decías, Froilán, de que es una manera de acceder, ha ido generando otro tipo de producciones, o irá generando producciones, investigaciones, habrán aparecido los familiares, ¿no? Porque uno dice, piensa en los detenidos desaparecidos, pero de algo que no se hablaba, si se empieza a hablar, se habrá ido reconstruyendo de algún modo el círculo de personas cercanas que conocían a esas, ¿no? A esos detenidos desaparecidos.
Gente que transitó la escuela, que hicieron el catecismo, y el formato generó también otras formas de expresión artística. Han hecho unas cerámicas muy hermosas para colocar en las paredes con el pañuelo de las madres, este mismo, el Instituto Benadense, y también hacen poesía, así que bueno yo sí les leería un pedacito.
Algo que me olvidé de agregar, que incluso van a formar parte de la muestra, son unos videos realizados por el mismo Instituto Benadense, los mismos de esta iniciativa de historietas, que son entrevistas a familiares de las personas que están llevadas a la historieta, ¿no? Asimismo, esta producción continúa, y en este momento está en elaboración, ya avanzada, el caso que fue tuvo mucha repercusión en su momento acá en Santa Fe, que es el caso de Carolina Guayane, porque hubo un juez implicado en el caso, que fue el robo de una criatura en una redada que hizo el ejército y la policía en calle Castelli. Ese es uno de los hechos que se está llevando también al video y a la historieta.
Bueno, nos queda por ahí un ratito para leer el poema, si te parece, Estela, y ahí ya nos despedimos y hacemos la invitación de vuelta a la audiencia.
Trova de la memoria, letra de Adolfo Bayugar. Nadie jugó a las escondidas, Pero, ¿a dónde buscarlos? El juego fue perverso y no terminado. Nadie jugó a las escondidas, pero ¿a dónde buscarlos? El juego fue perverso y no ha terminado.
Bueno, agradecemos enormemente la visita a Carlos Raviolo, Froilán Aguirre, Estela Vallejos, del Colectivo de la Memoria, para hablar de esta propuesta tan importante del Instituto Benadense por la Memoria, Verdad y Justicia, que se está presentando desde hoy hasta el lunes 31 en el hall del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, Junín 2457. Estoy hablando de Historietas de la Memoria, una muestra diferente, 12 historias de personas detenidas, desaparecidas, en la zona de Venado Tuerto y alrededores, dibujadas y narradas por 12 artistas, porque también en Venado Tuerto, como en todo el país, hubo desaparecidos y desaparecidas. Muchas gracias de vuelta.